Pues buenos días a todos. Nunca pensé que incluso iba a tener que dar el mensaje de esta forma el día de hoy. Y sí, me llenó mucho todo lo que se compartió el día de hoy, porque también quiero confesar que me ha estado dando desesperación, yo diría hasta coraje, lo que está pasando aún en nuestras vacaciones aquí. Pero la verdad, pues no es nada comparado con lo que nos depara a los hijos de Dios en nuestro futuro, ¿eh? Y tener más paciencia y mejor darle gracias a Dios, como se dijo hoy, de que pues nos permite seguir aquí, aún a pesar de lo que está pasando. Pues hoy quiero compartir, si quieren abrir sus Biblias en Gálatas, es el libro que me ha estado tocando enseñar allá en Irapuato. Vamos a ver el capítulo 2, versículos 11 al 14. Voy a dar lectura a los mismos. Dice, pues cuando Pablo vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacob, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y al resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Voy a orar. Padre, pues gracias por todo lo que hoy se ha compartido, Señor, nos hace reflexionar en que pase lo que pase, Señor, debemos ser personas gloriosas pensando en el futuro que nos espera, Señor, y saber que también, como se oye, se dijo, cuántos pueblos no sufrieron, en verdad, tantas cosas, Señor, y lo que estamos padeciendo aquí no se compara, Señor. Danos paciencia, Señor, y ayúdanos a comprender que todo está bajo tu mano. En nombre de Cristo, amén. Me gusta este mensaje que preparé porque una de las cosas que estaban pasando con Pablo, a él lo estaban desconociendo como Pablo, como apóstol de Jesucristo. Decían que él no era un apóstol de Jesucristo porque no había estado con él, porque no había convivido, ni mucho menos. Pero definitivamente sí es, y lo consideramos un apóstol de Jesucristo, porque él reúne los tres requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Nada más voy a dar versículos. Uno de ellos, haber sido testigo ocular de nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Los apóstoles, no, nada más voy a dar la cita en Hechos 10:39-41, y de Pablo, 1 Corintios 15:7-8. El segundo requisito para ser apóstol de Jesucristo, poder comprobar su apostolado con milagros. Los apóstoles, una de ellas, Mateo 10:1, y Pablo, Hechos 14, 8 a 10, Hechos 13, 9 a 11. Y el tercer requisito para considerarse apóstol de Jesucristo, haber sido escogido personalmente por el Señor. Los apóstoles, Lucas 6, 13, y Pablo en Hechos 9, 15, cuando le da instrucciones a Ananías para que imponga las manos sobre él y reciba la vista nuevamente. No podemos hablar de más apóstoles de Jesucristo. En un sentido, los que proclamamos la palabra de Dios somos apóstoles. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo la palabra. Pero no podemos decir que seamos apóstoles de Jesucristo, como el líder este ladrón, que ojalá con todo respeto lo tengan encerrado aquí, de la Iglesia de la Luz del Mundo, que dice que es apóstol de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué mejor que estos versículos para reconocer la autoridad de Pablo reprendiendo a Pedro, uno de los 12 apóstoles que sí estuvieron conviviendo directamente con nuestro Señor Jesucristo. Y permítanme decir esto, nadie puede estar sobre autoridad si antes no está bajo autoridad. Si antes no estamos bajo autoridad, y cuando digo bajo autoridad, me refiero a estar bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo, desde su conversión, estuvo bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Y algo que la iglesia tradicional, la iglesia católica, lo tengo que decir, ha malinterpretado, desde luego, a su favor, y lo digo también tristemente, como muchas cosas que han puesto a su favor, es en cuanto a lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro. No vayan ahí, Mateo 16, 19. Palabras de Cristo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ellos ponen a Pedro como el primer papa, y a los demás, a sus sucesores, como los siguientes papas. Pero esto no se lo dijo solamente a Pedro. Nuestro Señor Jesucristo se lo dijo también a los otros discípulos. Mateo 18, 18. En verdad os digo, esto es plural, todo lo que atéis, nuevamente plural en la tierra, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis, plural, en la tierra, será desatado en el cielo. Desde luego todo esto es con autoridad. Y si no tienes, no estás bajo autoridad de Cristo, no funciona. Ellos han malinterpretado estos versículos para decir que los sacerdotes pueden perdonar los pecados. ¿Cómo? Mandándote cierta penitencia de acuerdo al tamaño de tu pecado. 10 oraciones, 4 rosarios, yo me acuerdo. Un día me pusieron como 10 rosarios porque creo que llevé una lista muy grande de pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo es tan claro en Mateo 6, 7, ¿qué dice? No uséis repeticiones sin sentido como los gentiles que creen que por su palabrería van a ser oídos. Dios no quiere ese tipo de cosas. Y menos, qué fácil es que por rezar unas oraciones, rosar lo que te hayan mandado, ya fueras perdonado de nuestros pecados. Entonces, ¿para qué vino nuestro Señor Jesucristo, como se dijo hoy, a humillarse, a hacerse hombre, que ya es humillante, y a padecer lo peor, para que nosotros podamos tener vida eterna, los que aceptamos el regalo de su muerte en la cruz? Me fascina Gálatas 2:21, que dice, no hago nula la gracia de Dios, pues si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. En otras palabras, no hago un lado, no desecho el favor inmerecido que Dios me da, pues si yo puedo ser visto justo ante los ojos de Dios por cumplir la ley, los mandamientos, cosa que nadie puede, entonces Cristo murió en vano. Siempre me gusta terminar, cuando empiezo a hablar del Evangelio con alguna persona nueva, casi me gusta terminar con este versículo. No hay otra. Si hubiera una manera de que alguien pudiera llegar a la presencia de Dios por sí mismo, entonces la muerte de Cristo hubiera sido en vano, hubiera sido la peor tontería. Gálatas 2:10 dice, que si cumplieres todos los mandamientos, pero ofendieres en un solo punto, te haces culpable de todos. Nadie puede cumplir la ley al 100% como lo pide nuestro Señor. Entonces, ¿cómo tan fácil? Entonces, el derramamiento de sangre, nuestro Señor Jesucristo, que vino a dar su vida por nosotros para limpiar nuestros pecados y darnos la salvación a todos los que le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. ¡Qué tontería! Si hubiera manera de que alguien pudiera llegar al cielo porque no es tan malo, porque ha hecho muchas obras, etcétera, etcétera, etcétera. Este versículo me fascina, inclusive mi nieta Karen me lo hizo, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, aun a pesar de cómo somos, de que a diario estamos fallándole, Cristo murió por nosotros. Además, la Biblia es clara y para eso tenemos la Biblia. Dice que ningún sacerdote puede quitar los pecados. Hebreos 10, 11 y 12, que dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, ahora está sentado a la diestra de Dios. Ya no tenemos que hacer nada, solamente aceptar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Él vino a morir para que nosotros podamos vivir eternamente los que reconozcamos como Salvador. Y Pedro era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y lo triste es que la religión tradicional le da el culto como el primer papa. ¿Conforme a qué? A la tradición católica y no conforme a lo que dice la Biblia. El papado tiene su origen en Pedro, nuevamente apóstol de Jesús, que según ellos fue constituido, nuevamente según ellos, como el primer papa. Y todos los demás, sus sucesores. Y a quien, nuevamente, según ellos, se le otorgó la dirección de la iglesia. No dice en ningún lugar eso. Y eso también equivocados, basados en este versículo de Mateo 16, 18. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Fíjese bien cómo malinterpretamos las palabras. No le está diciendo, yo te digo que tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. No, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pedro en griego significa Petros, masculino, y significa una piedra. En tanto que roca en griego es Petra, femenino, y significa yacimiento de piedras o roca grande. Jesús no dijo que Pedro es la roca sobre la cual la iglesia está constituida, sino que Pedro, junto con los demás apóstoles, son piedras extraídas de la roca, la cual es nuestro Señor Jesucristo. No vayan ahí, 1 Corintios 3, 11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento. 1 Corintios 10, 4, y todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo, no Pedro, es Cristo. Además, a los que ellos designan como papas, los llaman sucesores y vicarios de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué es lo peor? Y la verdad me molesta que las personas los adoran. ¿O no lo? ¿No es cierto? Les besan las manos, les besan los pies. Me ha tocado ver cuando un papa está bajando, de los que llaman papas, está bajando del avión, cómo se arrodillan y cómo permiten ellos que hasta les besen los pies. ¿Y saben una cosa? Pedro estaba muy, pero muy lejos de ser perfecto, al igual que nosotros, no somos perfectos. Y en cuanto a lo que le dijo a Pedro y a los demás discípulos, no nada más a Pedro, Mateo 16, 19, dice, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y no es, esto no quiere decir que los apóstoles, ni los sacerdotes, ni los líderes de las iglesias cristianas puedan perdonar los pecados. Pero sí podemos decirle a las personas, con la autoridad que Cristo me da, te digo que si tú no aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tu destino final va a ser el infierno. Y también con la autoridad que Cristo me da, te digo que si tú lo aceptas como tu único y suficiente Salvador, al morir irás al cielo, a la presencia de Dios. Será atado o desatado. En griego esta construcción gramatical significa habrá sido atado o habrá sido desatado, lo que indica que el inicio de la voluntad de Dios es previo, es anterior a las decisiones humanas. Si en verdad, y espero que así sea, estás bajo la autoridad de Dios, tus decisiones siempre van a estar de acuerdo con lo que Dios ya ha determinado. Confiésale a Él tus pecados, ¿no? Tenemos un mediador, 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Salvador. No tienes por qué hacerlo con ningún otro pecador. La Biblia es clara nuevamente, que Romanos 3:18, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay uno. ¿Por qué le voy a ir a confesar mis pecados? Romanos 3:23, ya lo conocemos todos, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. ¿Por qué tengo que ir a confesarle a un pecador igual que yo? Y esto conste que lo dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo para que nadie se ofenda, porque aquí puede haber alguien que se ofenda por lo que aquí se está diciendo en la palabra de Dios. Perdón, y ahora fue asombroso lo que Pedro hizo en su visita a Antioquía. Al principio, ¿qué vemos? Que él comía con los gentiles, como Dios ya se lo había revelado cuando fue a visitar a Cornelio. Era un centurión, comandaba 100 soldados. No vamos a ir ahí en Hechos 10. Pero cuando llegaron algunas personas de Jerusalén, ¿qué hizo? Aunque él enseñaba que un hombre no necesita hacerse judío para ser cristiano, ellos afirmaban que no debería de violar la ley en cuanto a comer con los gentiles. Hechos 10:28. Y esto hizo dudar a Pedro. Y ya hemos visto que no era nada difícil hacer dudar a Pedro. ¿Y saben qué es lo peor cuando hacemos este tipo de situaciones? Que no nos conformamos con fallar nosotros. Ojalá y ahí quedara todo. Sino que también hacemos dudar a las demás personas que nos ven como columnas o como líderes de una iglesia. Y en este caso, ¿qué vemos? Como dice en lo que leímos hoy, que el resto de los judíos se le unió en su hipocresía. ¡Qué triste! Y arrastrando también a Bernabé, que significa hijo de consolación. ¡Qué triste! Un hombre como Bernabé, que también se ha arrastrado por una falla de Pedro que está haciendo en no estar haciendo lo que dice la palabra de Dios. Debemos de mantenernos siempre firmes en la enseñanza de la palabra de Dios. Perdón, y lo más importante, debemos aplicarla a nuestras vidas. Me gusta lo que dice Santiago 2:18. Muéstrame tu fe sin tus obras. Imposible. Imposible que yo pueda decir que tengo mucha fe y si estoy teniendo obras de lo peor, y yo te mostraré por mis obras mi fe. Y no estoy diciendo con eso que las obras te van a salvar, pero ¿cómo vas a mostrar que tienes una verdadera fe si estás teniendo malas obras, si no estás teniendo una buena actuación? Y esto lo digo aún a pesar de la oposición, aún a pesar de las burlas de las personas. Hechos 4:19, si quieren ir ahí. Dice, mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y el 5:28 y 29, le están dando órdenes, diciendo, os dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre. Y aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Mas respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué pasa aquí? Aquí vemos al apóstol Pablo levantándose y reprendiendo delante de todos a Pedro. A veces podemos pensar que eso es cruel. Pues no. A veces no podemos evitar hacerlo así, perdón. Debemos de hacerlo. Cuando se está enseñando algo incorrecto, aún a pesar, y estamos en una reunión general, no podemos dejar que se quede esa mala información. Debemos de proteger a las demás personas y que no se queden influenciadas por el error. En ese momento tuvo que hacerlo así Pablo, tuvo que reprenderlo ante todos para dejar un antecedente que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Qué posición para uno que dicen que es sucesor de Cristo, que es el primer Papa? Derribando todo lo que él mismo ya había establecido, que lo que Dios le había mostrado en Job era limpio y que el hombre no debía de llamarlo impuro. Pero tristemente Pedro se había dejado llevar, ¿verdad?, por los judaizantes de Jerusalén. ¿Saben por qué? Por temor. Porque no hay otra razón, ¿verdad? ¿Se imaginan cuál hubiera sido el resultado si Pablo no hubiera defendido este punto como lo defendió? El cristianismo habría perecido en Jerusalén y habría llegado a ser una secta falsa. ¿Qué nos parecería si los líderes de una iglesia dijeran: yo no tengo ningún inconveniente en recibir a esas personas pobres en la iglesia? Pero ¿saben una cosa? Ni se les ocurra que yo vaya a visitarlas, a esas personas, a sus casas. Y el mismo Pedro, después de haber andado en la libertad del Evangelio, no olvidemos que Cristo nos hace libres, Juan 8:36, volvía, por miedo a la opinión, por miedo al qué dirán, a la esclavitud de la ley. Qué triste ir en retroceso. Y ese mismo miedo a la opinión de los hombres lo llevó a negar a nuestro Señor Jesucristo. Y no una, ni dos, tres veces. Lo que hizo Pablo de reprenderlo en ese momento y de marcar esa situación fue una cuestión de vida o muerte. Se trataba de la misma esencia del Evangelio. Ahí en el capítulo 1 de este mismo Gálatas, versículo 24, dice: y glorificaban a Dios por causa de mí. Pablo está escribiendo aquí, dice: y glorificaban a Dios por causa de mí, mostrando que el obrero es conocido por sus obras. ¿Por qué decían eso? A ver el cambio tan asombroso que había tenido Pablo, perseguidor de la iglesia, ya lo hemos visto, daba su voto para que los mataran, para que blasfemaran, todo lo que hacía malo. Pero ellos dijeron: alguien ha hecho algo en la vida de este hombre, y tributaban la gloria a aquel que lo había hecho. Alguien le hizo el evangelista más poderoso de este mundo. ¿Quién lo hizo? La respuesta es Dios. Por eso glorificaban a Dios en la vida de Pablo. Y los hermanos y miembros de la iglesia glorificarán a Dios en nosotros, si nuestras vidas, claro, son puras y nuestra obra es fiel. Si de veras eres ferviente en la vida que estás, en la enseñanza, en tu comportamiento y tu obra es fiel, ellos van a glorificar a Dios. Pero si vives en pecado, si vivimos en pecado, si predicamos algo que no dice la palabra de Dios, o dejamos de predicar algo por temor a ofender a las personas, que es lo peor, si nuestro ministerio no resulta en convicciones y en conversiones de las personas, y si nuestra predicación no anima a otros, estoy seguro que la gente no va a glorificar a Dios en nosotros, en nuestra vida. Pero sí estoy 100% seguro que van a blasfemar el nombre de Dios. Van a decir: ese hombre es un hombre de Dios. Eso es lo que hace Dios en la vida de las personas. Qué importante es, en verdad, que seamos fieles, en estudiar la palabra, y no nada más en estudiarla, en leerla, en escudriñarla. ¿Para qué? Para no utilizar versículos a nuestra manera, para no aprovecharnos de un texto y hacerle una pequeña modificación, una coma, y utilizarlo para hacer las cosas que no son debidas en la palabra. Mi exhortación, y en lo personal, y trato de hacerlo, es estudiar cada vez más la palabra de Dios, escudriñarla, para que nadie nos sorprenda, ni nadie venga a decirnos algo de lo que no está aquí, y empecemos a seguirlo. Y seamos fieles en predicar la palabra de Dios. No importa que las gentes se ofendan, no importa si cuando das un mensaje alguien se ofendió por lo que acabas de decir. Ahorita podía haber alguien, a lo mejor, que no ha confiado en Cristo y que se ofendiera por lo que yo dije de Pedro y de los papas, pero no me importa si esa persona se ofende, y si esa persona a lo mejor vino la primera vez a la iglesia y se va por eso, no me importa, porque yo tengo que decir las cosas como Dios me ha dicho que las tengo que decir, de acuerdo aquí a su palabra. Entonces, seamos fieles en proclamar la palabra de Dios, y nunca tener temor, ni pensar, si digo esto lo voy a ofender. Pues si se ofende, no es tu culpa, es la palabra de Dios. Padre, gracias por la vida de Pablo, Señor, y por la vida de muchos, y aún de Pedro, Señor, que sabemos que aún a pesar de las fallas que tuvo, como las tenemos todos, Señor, él entregó su vida a ti, Señor, y en todo sentido, Señor, y siempre fue un buen ejemplo, Señor. Con esto no quiero descartar la vida de Pablo ni ninguno de estos hombres que han sido ejemplos para nosotros, Señor, sino que sí, no los veamos como dioses, como alguien así superior, Señor. Simplemente la obra la haces tú y nosotros, Señor, y no tenemos de qué gloriarnos. Gracias por todo, Señor, y por tu hermosa palabra en nombre de Cristo.